En esta ocasión presentamos la quinta exposición del Campamento Cristiano 2008 sobre el pasaje bíblico basado en el primer libro de Samuel a partir del capítulo 18, titulado Persiguiendo al de Carácter, celebrado el 5 de julio por el predicador Enrique Garza.
Muy bien, bueno, pues como soldados de Cristo habrá también persecución en nuestra vida. No sé si la has visto inclusive ahora en el campamento, de repente el proyector no funciona, se nos va la luz, todo sucede. Pero bueno, inclusive no sé si te acuerdas, el campamento pasado también Satanás, nuestro enemigo, nos quiso vencer, pero hoy también vengo preparado. ¿No? Nuevamente no nos va a ganar. Primero tenemos la luz de la palabra y también la luz. Y bueno, la verdad es que sí, Dios quiere que estemos conscientes de que habrá persecución en tu vida. Ojalá tú te estés dando cuenta de que si Dios está forjando carácter en tu vida, si Él está trabajando en ti, vas a padecer persecución. Dice Mateo 5, 11 y 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Dios quiere que nosotros entendamos que va a haber persecución. Inclusive si no hay persecución en tu vida, algo está mal. Algo está mal, no estás impactando, tu vida no está teniendo impacto. Y esa persecución, Dios quiere que tú la veas a través de la visión de Dios, ¿no? Tenemos que ponernos los lentes de Dios para entender la persecución en nuestra vida. La persecución, como en todo lo que pasa en la vida de un cristiano, tiene un propósito, tiene un fin. Tú sabes que Dios no hace nada nada más porque no tenía nada mejor que hacer. O sea, Dios, las cosas que hace, las hace porque son lo mejor para nosotros. Y lo vemos en Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Versículo muy bonito que nos da gran esperanza porque sabemos que, dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Entonces, la persecución tiene un propósito. Inclusive Mateo 5 nos dice que es una bienaventuranza, que es algo bueno para nuestras vidas. Imagínate que pusiéramos un letrero ahí en el lobby que dijera, la persecución es buena para el hombre, ¿no? No, nos dirían, estos cuates están chiflados, ¿no? Están totalmente locos, no sabes, digo, no entenderían. Y claro que no entenderían, la Biblia dice que para ellos es locura. Pero para nosotros no es locura, tú sí tienes a Cristo. Y Dios quiere que tú te goces en la persecución, porque es un gran galardón en el cielo, porque estás siendo utilizado por Dios. Porque Dios te va a usar. Fíjate lo que dice primera de Pedro 4:13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En realidad, la persecución es algo bueno para nosotros. Entonces tú me dirás, bueno, entonces, ¿debo de pedir por persecución? ¿Debo de orar por ella? ¿Te imaginas tú orando diciendo, Dios, yo te pido que me apachurre un tren, que venga y mira, que me quite las piernas? No, y mira, de una vez la mano, de una vez el brazo, porque yo quiero ser útil para ti. No, ¿verdad? No podemos imaginarnos así, de ninguna manera. Lo que Dios quiere que tú entiendas es que definitivamente va a haber persecución en tu vida. ¿Sí? Vamos a ver qué dice 2 Corintios 12, 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando tú estás en la persecución es cuando Dios quiere que tú pidas grandes cosas a Dios, intentes grandes cosas para Dios, para que recibas grandes cosas de Dios. Dios quiere usarte, aún cuando estás en las persecuciones, porque en realidad es cuando más te va a usar. Y la persecución, como te decía, va a ser inevitable en tu vida. Inevitable. Por lo tanto, Dios lo que quiere es que nosotros salgamos victoriosos de esa persecución, con victoria. Salmo 119:161. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. ¿Sí? Yo sé que tú quieres sacarme adelante, Dios, y me quiero agarrar de ti. Entonces Dios quiere que tú no hagas la típica oración cuando estamos siendo perseguidos. Dios, sácame de esta persecución, ¿no? Y algunos inclusive le agregamos, Dios, sácame de esta persecución, pero sácame ya, ya, hoy. Dios no quiere que oremos así. Dios quiere que oremos de una manera diferente. Inclusive, somos soldados de Cristo, ¿no? ¿Tú te podrías imaginar a un soldado orando porque no cayeran bombas? Que estuviera orando diciendo, Dios, te pido por favor que no caigan bombas en la guerra. Sería ridículo, sería absurdo. Él oraría, Dios, dame la fuerza para soportar la persecución. Y eso es exactamente de la manera en que Dios quiere que tú y yo oremos. Que digamos a Dios, Dios, danos la fuerza para poder enfrentar la persecución que va a venir, que debe de estar pasando en tu vida. Si tú realmente estás dejando a Dios forjar carácter en tu vida, habrá persecución. Esto fue lo que pasó en la vida precisamente de David. Hemos estado estudiando de David y nos dice precisamente 1 Samuel 18:28-30. Dice, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salía David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. 19:1, habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. La Biblia nos muestra que va a haber persecución. Que si tu vida impacta, como estaba impactando la vida de David a Saúl, mostrándole que estaba mal, habrá persecución. Inclusive, fíjate, la Biblia nos dice también que David fue un hombre fiel a Dios. Vamos a ver 1 Samuel 18:5-7. Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre la gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a los miles y David a sus 10,000. Hemos visto cómo en todos estos estudios que la Biblia nos habla de que él se portaba prudentemente. Si no había realmente razón, no había causa para que Saúl lo persiguiera. Sin embargo, fuera el carácter que Dios estaba formando en David, que le pegaba a Saúl, lo que provocaba que eso pasara en su vida, que hubiera esa persecución. Y eso va a estar pasando en tu vida, eso debería de estar pasando en tu vida. En donde la gente, al ver el cambio que hace Dios en tu vida, te ataca porque quiere demostrar o quiere señalar que lo que está pasando contigo es falso, que no es de veras, que es una moda, que no va a durar. Yo recuerdo en una ocasión a un joven que pues Dios me ha dado el privilegio de discipular y también me ha dado el privilegio de aprender un nuevo idioma. Yo no sé si los has oído hablar, pero para entenderlos ha sido un verdadero lío, ¿no? Y me acuerdo que llega y me dice, le digo, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás? No, me ha ido del nabo. A ver, ¿qué? ¿De qué? A ver, primero tradúceme porque no entendí nada. No, sí, me ha ido muy mal. Ah, ok, ¿por qué? No, mira, yo no entiendo a mi mamá. Cuando yo me iba con los cuates, me la pasaba afuera, no estudiaba, reprobaba las materias, no me decía nada. ni se metía conmigo. Ahora que vengo a Cristo, ahora que Cristo está en mi corazón, bueno, yo voy a mi casa, hago mi cuarto, estoy estudiando, estoy trabajando, no he reprobado una sola materia y todo el tiempo está encima de mí. Oye, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te vas? Vete con tus amigos, diviértete. No entiendo qué está pasando, decía él, ¿no? Bueno, se llama persecución. De alguna manera la vida de este joven estaba impactando a su madre. Estaba dándose cuenta a ella que había una manera diferente de vivir, que Dios estaba formando carácter en su hijo, un carácter que ella no tenía. Un carácter que ella no tenía. Ojalá Dios esté haciendo eso en tu vida. Ahora, para pasar esa persecución, también necesitamos carácter. Porque la persecución será dura. Habrá dolor, será complicada, pero habrá algo precioso también como recompensa. Y así también persiguieron a David. Vamos a ver cuál fue la persecución que tuvo David. La primera cosa que le pasó a David. Tuvo que dejar su hogar y habitar entre extranjeros. 1 Samuel 21, 10 al 12. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Fíjate que esa persecución que tuvo David, que Saúl propinó a David, trajo como consecuencia que él tuviera que dejar su hogar e irse a un lugar extranjero, no cualquier lugar extranjero, con los filisteos que eran los peores enemigos de Israel. ¿Te acuerdas que precisamente David había vencido a Goliat? Él inclusive llegó a esta tierra con la espada de Goliat en su mano. Fíjate la bronca que estaba metiendo David, ¿no? De repente, Dios permitió persecución en la vida de este hombre y él acaba solo en medio de sus enemigos y con la arma con la cual lo podían identificar. Y así te pasará también en tu vida. De repente, cuando esa persecución empieza, sí, tus supuestos amigos, tus inclusive familiares, te dejarán y quedarás tú solo en la tierra de tu peor enemigo, Satanás. Eso pasa en la persecución. De repente, te digo, mucha gente que se decía tu amigo ya no está. Yo recuerdo cuando Lucy y yo nos convertimos a Cristo, estábamos todavía en la universidad y bueno, recuerdo que nos habían invitado a una boda, no sé si ya estábamos casados o no, pero nos invitaron a una boda y todas sus amigas, Luz les había testificado, les había hablado de Cristo, les había compartido lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y bueno, me acuerdo que nos invitaron a esta boda y Luz les dijo, oigan, por favor, guárdenos un lugar, queremos sentarnos con ustedes, ¿no? Denos chance de ir, de juntarnos para platicar, para vernos, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, nosotros llegamos a la boda, era un lugar pequeño, estaba realmente muy lleno, y llegamos a la mesa donde estaban las amigas de Luz, y obviamente no había lugar. No había lugar, pero además lo peor del caso no solamente es que no hubiera lugar, es que sentaron a dos totalmente desconocidos, o sea, los cuates que van pasando dijeron, siéntate, ¿por qué vienen? ¿No? Porque además nos dimos cuenta, íbamos caminando, dijeron, siéntate, a ver, pero siéntate rápido, y nos dejaron fuera. ¿Sabes qué? Inclusive nos tuvimos que ir de la boda, no hubo lugar. Eso pasa, eso va a pasar en nuestra vida. La segunda cosa que va a haber, la segunda persecución que tendremos, que tuvo David, David tuvo que humillarse para no ser muerto. 1 Samuel 21, 12 al 15. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hacéis de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Fíjate, este es el gran David, de quien se había hablado que él vencía a 10,000 y ahora estaba totalmente humillado. Vamos a ver Salmo 119, 71, otra vez. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y esta es una buena frase para memorizarnos. Dios no puede usar a alguien grandemente si primero no te quebranta profundamente. Está en el plan de Dios el humillarnos. Es parte de la persecución que vamos a tener. ¿Para qué? Para que seamos poderosos para Dios, para ser usados fuertemente por Él. Yo recuerdo también en una ocasión, yo empezaba en Cristo, y bueno, yo empecé mi discipulado también, me acuerdo que era, creo que eran los miércoles en la tarde, y bueno, yo llegué temprano esa vez de la universidad y fui a mi casa, estaba platicando con mi padre, ¿no?, de varias cosas, y me acuerdo que le dije a mi papá, bueno, mira, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir, tengo mi discipulado. Y me tengo que ir, pero después platicamos, ¿no? Me dijo, oye, no, pero espérate. Oye, mira, no, papá, tengo que irme, no llego, mi discipulado empieza a las 7 y pues tengo que irme, ¿no? Y me acuerdo que mi papá me voltea a ver con una cara y me dice, ah, sí, ¿verdad? Se me olvidaba que eres el gato de tu discipulador. Y dices, bolas, ¿no? Y dices, wow, o sea, ¿qué pasó? No eres mi papá, ¿no? Imagínate que tu padre te diga que eres el gato de alguien. Fue súper humillante. Pero yo necesitaba eso. Yo me acuerdo que le dije, mira, yo te voy a pedir un favor. No me hagas escoger entre tú y Dios, porque siempre va a ganar Dios. Ojalá eso esté pasando en tu vida. Porque ¿sabes qué? La persecución va a estar ahí. Recuerdo que yo le compartí esto a una persona que yo discipulaba, llegó y me dijo, oye, por cierto, ya soy tu gato, ¿eh? Me acaba de decir que soy tu gato. Ah, bueno, pues qué bueno, bienvenido al club. Bienvenido al club. Necesitabas ser humillado. Y bueno, vemos cómo cuando Dios está formando carácter en tu vida, las personas harán hasta lo imposible para demostrar que no hay tal carácter. La tercera cosa con la que fue perseguido también David, tuvo que proteger a su familia. 1 Samuel 22, del 1 al 4. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Bueno, la persecución hacia David no solamente lo afectó a él, también afectó a su familia. Y eso es duro. Es duro cuando realmente, pues sí, si te afectan a ti, pues no pasa nada, ¿no? Pero que no me toquen a mi familia, ¿no? ¿No? Muchas señoras, se ponen como osos, ¿no? Cuando les tocan a sus bebés, no importa que el bebé ya tiene como 40 años, ¿no? Pero de todas maneras, ¡ah!, ¿no? Lo quieren defender a como dé lugar, ¿no? Pero sí, sí duele, ¿no? Sí duele mucho cuando te afectan a tu familia. Y cuando tú quieres servir a Dios y empieza a ver esa persecución y afecta a tu familia, Dios quiere que tú protejas a tu familia. Que tú digas, mi familia son mis hijos, mi esposa, ¿no? Nada más. Yo recuerdo cuando Dios también a Luz y a mí nos puso en nuestro corazón el empezar a aplicar la disciplina de la Biblia, ¿no? A nosotros Dios un poquito nos mandó como conejillo de indias porque no había nadie realmente en este grupo, lo vimos cómo empezamos muy chiquitos, que hubiera hecho esto. Nosotros una vez platicamos con una pareja, vimos a otra un ratito, pero no sabíamos nada, pero dijimos, Dios, tú sí sabes y yo te voy a seguir. Y no importa lo que pase. Y me acuerdo que nos empezaron a perseguir. Fue una cosa muy difícil. Cada vez que nuestros hijos hacían algo malo, bueno, era una batalla, sobre todo cuando estábamos en casa de mis papás o en casa de mis suegros. Me acuerdo que los niños sabían que iba a ser difícil para nosotros aplicar la disciplina. Entonces, obviamente, se portaban más mal, ¿no? Que son bien inteligentes, ¿no? Y nos teníamos que aventar un round, ¿no? Yo, de plano, una vez Luz así arrebatándose al niño, que sí, que no, que me lo dejas, que sí lo doy, que no le doy. Bueno, fue un desastre, ¿no? Y bueno, tuvimos que proteger a nuestra familia. Y Luz llegó y le dijo a su familia, mira, yo te voy a pedir una cosa. Si tú no respetas la manera en que yo voy a educar a mis hijos bajo los principios de Dios. Si tú sigues persiguiendo, yo no voy a volver a venir a tu casa. Dios quiere que tú tengas carácter en la persecución. Dios quiere que tú tomes ese lugar y digas, sí, habrá persecución, pero yo quiero seguir a Cristo. Número cuatro, la cuarta cosa. Tuvo que experimentar el dolor de ver a sus amigos ser lastimados por su perseguidor. 1 Samuel 22, 11 al 16. Y el rey envió por el sacerdote a Ahimelec, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob. Y todos vinieron a él. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le disteis pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelec respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelec, tú y toda la casa de tu padre. La persecución no solamente te va a afectar a ti, va a afectar a las personas que te rodean, como pasó en la vida de David. Ya habíamos escuchado, haber sido terrible saber que por él habían asesinado a todos estos sacerdotes. Y bueno, y no va a ser fácil saber que persiguen por tu causa, ¿sí?, a muchas personas. A personas, a amigos, inclusive a la persona que te discipula, ¿no? Yo recuerdo también la gran persecución que había con la persona, o que hay al día de hoy con la persona que Dios usó para que yo viniera a Cristo, ¿no? Su nombre casi era prohibido en mi casa, ¿no? No lo podías nombrar, era el pastor incómodo, ¿no? Prácticamente. Y era una persecución terrible. Yo me acuerdo inclusive cuando muere mi padre y fuimos al funeral y bueno, Dios me dio el privilegio de predicar, pero estaba con esta persona, con mi pastor, platicando y poniéndonos de acuerdo cómo debía ser la predicación. Y me acuerdo que mi hermano llega corriendo y me dice, él no va a predicar, ¿no? Digo, oye, tu papá se acaba de morir, o sea, ¿cómo es posible que estés pensando en ese rencor a pesar de que tu papá se acaba de morir? No, y bueno, yo iba a predicar de todas maneras, pero no es fácil ver esa persecución. Número 5, tuvo que experimentar el ser traicionado por aquellos a quienes había salvado. 1 Samuel 23, 1 y 2, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos, libra a Keila. Versículo 5, fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. 7 al 12, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con puertas cerradas. Versículo 9, mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl? Como ha oído tu siervo, Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. Sí, bueno, la persecución a veces viene de las personas que tú esperabas que te apoyaran. Yo creo que sería lógico que David esperaba que por lo menos, ¿sí?, por lo menos, este pueblo de Keila lo apoyara. Él los había salvado, él los había apoyado, y sin embargo lo estaban entregando, y es doloroso el sentir eso, el saber que las personas de las cuales tú esperabas que te apoyaran, de repente te dejan. Yo también recuerdo cuando finalmente, después de mucha insistencia, le dije a Luz que sí me iba a casar con ella. ¿no? Fue una y otra, ya no me quedaba de otra, ya no había de otra. Bueno, dije, ok, vamos a casarnos, ¿no? Y bueno, la verdad es que nosotros también, Dios nos dio el privilegio de tener una boda cristiana. Y bueno, yo recuerdo que fuimos a hablar con nuestros papás y les dijimos, miren, nosotros queremos tener una boda cristiana. Y la boda cristiana tiene tres requisitos. No hay alcohol, no hay baile y no hay iglesia. Aparte de eso, si ustedes quieren que nos pintamos de luz de China poblana y yo de charro o de mandarino, lo que quieran, lo hacemos. Pero esas tres no se mueven, son inamovibles. Y bueno, yo me acuerdo que, fíjate, curiosamente, ni el baile no fue problema, la iglesia menos, pero el alcohol, no, eso fue una broncototota. Para colmo de males, se nos ocurrió avisar que nos casábamos un año antes. Durante todo un año, todo el mundo, oye, piénsalo, mira, vas a perder la oportunidad de hablar de Cristo. Mira, si permitieras una copita de vino nada más, mira, 300 personas, lo que vas a perder. ¿Sabes qué era lo más triste de todo? Eso me lo decían algunos cristianos. Personas que yo pensé que me iban a apoyar. Personas que en ese momento, que no fue fácil, yo pensaba que iban a estar conmigo, iban a decir, órale, vamos, échale, estás bien, eso es lo que Dios quiere. Nos dejaron. Y la verdad es que sí estábamos bien, fue algo realmente maravilloso el ver cómo la gente salía con el mensaje de Dios, ¿no? Inclusive las personas nos decían, oye, gracias, gracias porque es la primera vez que salimos realmente pensando de esta boda. No estoy preocupada a ver si llego a mi casa, porque pues afortunadamente mi marido no ha tomado, pero sí yo voy con un súper mensaje, ¿no? Inclusive Dios nos dio el privilegio de conocer de una prima nuestra que se convirtió y de otras personas más. Entonces, bueno, va a haber persecución. Esa persecución que tuvo David, tú la vas a tener, pero lo importante es que tú tengas el carácter de David para enfrentar esa persecución. Vamos a ver cuál fue ese carácter. David no dejó influenciarse por el consejo de otros. 1 Samuel 24, 1 al 5. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, aquí David está en el desierto, en Engadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por la cumbre de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y hará con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Fíjate la actitud de David. Le dijeron, oye, pues aquí está, órale, ¿cómo vas? Ya, dale chicharrón, o sea, ¿qué esperas? ¿No? Lo tienes aquí enfrente, está, mira, te lo puso aquí, pero fácil, ¿no? Es más, como muchos diríamos, es de Dios, mira, aquí te lo puso, aprovéchate. Y no, David sabía que no era de Dios porque él vivía bajo los principios de Dios. Ese es el carácter que Dios quiere que tengamos nosotros para hacer adelante en la persecución, el que tú digas, no, yo no me voy a llevar por lo que digan las personas, yo voy a vivir por principios, los principios que Dios me ha mostrado a través de tu lectura de la Biblia, a través de tus estudios, de tu discipulado. Ese es el carácter que Dios quiere que tengamos para poder tener nosotros victoria en la persecución. Número 2, protegió a Saúl al reprimir a su ejército, 1 Samuel 24:7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Qué maravilloso, ¿no? Cuando un hombre tiene carácter como David, cuando tú vives bajo principios, contagias a las personas. Todos los que estaban con David estaban viviendo precisamente las consecuencias de la persecución injusta de Saúl. Ellos también la estaban sufriendo en carne propia. Ellos pudieron haber dicho, mira, a mí no me importa lo que tú piensas, David, pero yo ya me harté de este cuate, ya me tiene hasta el gorro y ahorita mismo me lo voy a ejecutar, porque ya no es demasiado. Y no, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque ellos estaban siendo influenciados por estos principios de la vida de David. 1 Timoteo 1:16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Qué maravilloso que Dios te esté usando a ti como ejemplo en las persecuciones. Y que la gente diga, oye, wow, yo quiero ser como esa persona. Yo quiero actuar cuando sea perseguido como esta persona. Me encantaría. Bueno, Dios lo hizo en David, lo puede hacer contigo. Muy bien, la tercera cosa de su carácter, dejó la venganza en manos de Dios. 1 Samuel 24:8-12. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo Saúl a David, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo y véngame de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Ese es el carácter que Dios quiere mostrarnos. En donde tú no tomas la situación en tu mano, en donde tú no quieres ser el que tomes revancha de esta situación. En donde tú dices, Dios, tú me vas a sacar adelante, ¿no? A mí me ha pasado recientemente, yo también soy abogado como Rogelio y trato mucho con una dependencia de gobierno y por alguna razón, pues yo pienso principalmente porque saben que soy cristiano, yo voy con mi pez y mis pececitos a hablarle de Cristo a las personas y me han visto. Y el director de esa institución algo traía contra mí, o sea, todo el tiempo era todo lo que venía de mí, yo llegaba con el cliente y me humillaba y me decía, me acuerdo que en una ocasión estaba yo tratando de sacar un trámite para poder lograr que un cliente mío entrara a un contrato con Pemex muy grande. Y llegué a las 9 de la mañana y me hizo esperar hasta las 3 de la tarde para darme el papel. Y me acuerdo que agarró, me lo dio, le dijo, oye, muchísimas gracias, nos estamos viendo. Cuando bajo me lo encuentro en su coche y me dice, ¿sabes por qué te hice esperar hasta las 3 de la tarde? Dije, no, pues seguramente estabas muy ocupado. Me dice, no, por molestar. Dices, híjole, ¿no? Yo dije, ¿qué onda con este cuate? La verdad, estaba muy, muy sacado. Y dije, ¿qué voy a hacer? Y dije, mira, Dios, tú sabes, ¿no? Y yo me puse a orar y dije, Dios, yo no voy a hacer nada, yo no voy a hablar en contra de él, yo no tengo problemas. Bueno, el Señor me acaba de anunciar que lo acaban de quitar. Ya no está en esa dependencia. Yo no tuve que hacer nada. Durante todo su tiempo Dios me cuidó, Dios sacó todos mis trámites, no se tardó uno. Pero bueno, me tuve que humillar, yo no podía ir a verlo, yo no me podía parar ahí, pero yo confié en Dios, no tomé la venganza de hablar en contra de él, de buscar quién lo podía remover. Oye, un cuate, debo de tener un cuate allí en la SST, oye, a ver, Pedrito, a ver, la presidencia, ¿a quién conozco? ¿No? Es lo primero que queríamos nosotros, ¿no? Ya, que lo truenen. Y dice Dios, no es así, confía en él, la venganza tiene que ser de Dios. Número 4. David recurrió a la palabra de Dios y eso es importantísimo. 1 Samuel 24:13-15. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? A un perro muerto, a una pulga. Jehová, pues, será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. qué importante es cuando estemos en persecución ir a la palabra de Dios. Dios, ¿qué quieres que tú, que yo haga? ¿Qué es lo que tú deseas? Salmos 119, 28 al 30. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Qué importante es que cuando estemos siendo perseguidos, vayamos a la Biblia, recurramos a ella, ahí está la salida, ahí están las respuestas, ahí está el carácter que Dios quiere que tengamos. Lo hizo David. David fue a la palabra de Dios. ¿Tú vas a la palabra de Dios? ¿O te mueves rapidísimo para tratar de salir de tu problema, ¿no? Y ya después en la noche dices, ay, oye, ¿y qué dice la Biblia? No, ya te hiciste 20,000 cosas y hasta el final te acordaste de la palabra de Dios. David no hizo eso. En ese momento él cita la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere que pase en nuestras vidas. Habrá persecución. ¿Quieres tener victoria? ¿Quieres salir victorioso como Dios dice? Ve a la palabra de Dios. Y bueno, es muy importante que tú vayas a la palabra, porque la palabra de Dios te da una visión a largo plazo. Te da una visión para entender lo que va a pasar en tu vida. Te va a permitir entender que Dios desea grandes cosas para ti. Y si tú estás realmente esperando grandes cosas para Dios, ¿sí? Tú realmente no te quejarás de la persecución, no la evitarás. Inclusive vas a entender que la persecución continuará, ¿no? Así como en las películas, ¿no? Continuará, así es en nuestra vida. Así fue la vida también de David. Siguió la persecución. Tú dirías, oye, pero ¿cómo me dices eso? Si le perdonó la vida. O sea, le dio chance a Saúl. Y era como para que Saúl se diera cuenta de que David realmente no quería destruirlo. Dios lo había puesto en sus manos. Se lo puso enfrente y no lo mató. ¿Cómo es posible que no haya entendido? ¿Cómo es posible que haya sido tan terco? Bueno, así será también en tu vida. 1 Samuel 26, 1 al 2. Vinieron los sifeos a Saúl en Gabá, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquilá, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Zif. La persecución ahora sería peor. Ahora eran hombres escogidos. Él iba con lo mejor para tratar de destruirlo. Y así va a pasar en tu vida. En la medida en que Dios va dando carácter, en la medida que Dios va forjando tu vida, los ataques serán con mayor fuerza. Y bueno, aquí lo importante es que veamos nuevamente qué pasa con el carácter. Fíjate que aquí vamos a ver una cosa bien interesante. El carácter de David se fortaleció, fue una aún más fuerte. Fíjate el primer punto, ¿sí? No se dejó llevar por rumores y se cerciora de la persecución. 26, 3 y 4. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que estaba al oriente del desierto junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Ya no estaba amedrentado, ya no ves ese David con miedo. No, dice, oye, vamos a ver si es cierto. Eso es una decisión de un hombre que Dios ha trabajado en su carácter, ¿no? Dice, oye, no, verá, yo no me voy a dejar llevar por rumores, yo voy a investigar. ¿Qué importante es eso? ¿Estás tú actuando así en la persecución? ¿O a la primera de cambio, al primer rumorcito de que alguien está hablando mal de ti, tú empiezas a temblar, o empiezas a molestarte, o empiezas a ofenderte, en vez de cerciorarte de que realmente esto sea cierto? ¿Cómo estás actuando tú en la persecución? Porque seguro, si Dios está haciendo, forjando carácter en tu vida, seguro lo estás tú teniendo. ¿Estás como David cerciorándote de que esto sea lo que estás escuchando? Eso es lo que Dios quiere ver. David lo hizo. Fíjate el segundo punto, enfrentó la persecución, no la evitó. En versículos 5 al 7, Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormía Saúl, y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampando alrededor de él. Entonces David dijo a Ahimelec, Eteo y Abisaí, hijo de Sarbia, hermanos de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisaí, yo descenderé contigo. David, pues, y Abisaí fueron de noche al ejército. Y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en la tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Fíjate qué diferente, ¿no? ¿Te acuerdas que antes él huía y que se encontró a Saúl, ¿no? Por casualidad ahí en la cueva? Ahora no. Ahora vemos un hombre en el cual Dios ha forjado carácter, porque ha salido victorioso de la persecución, salió de la primera victorioso, y ve la diferencia, es otro David, y eso quiere ser Dios en nuestra vida. Él quiere que seamos otros, Él quiere formar en nosotros carácter, y que tú puedas enfrentar la persecución. Es tonto pensar que no la va a haber. Es mejor prepararte para enfrentarla con la fuerza de Dios, como la hizo David. Fíjate qué gran diferencia, ¿no? De ser este David miedoso, pusilánime, a ahora decir, oye, voy ahí, ¿no? Fabuloso, ojalá eso lo esté pasando en tu vida. Nuevamente vemos que no permitió que matasen a su perseguidor, porque sería una falta a Dios. 8 y 9 dice, entonces dijo Abisaí a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora pues déjame que lo hiere con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisaí, no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Fíjate, al principio él era el que lo tenía que hacer, ¿no? Ahora era otra persona, le dijo, mira, como yo conozco tus principios, David, y mira, y tú no te lo quieres echar, déjame a mí, yo lo hago, no hay problema, yo lo hago. Y David dijo, no. Y fíjate por qué no lo hizo, que es algo maravilloso. ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Él no le quería fallar a Dios. Qué importante es tener esta visión. Cuando tú estás teniendo persecución, tú tienes que pensar, esta es un alma que Dios quiere llevar al cielo. Yo no puedo dejar que mis emociones, que mis corajes, que mis sentimientos me dejen actuar. Él es creación de Dios. Dios desea que venga a los pies de Cristo, y Dios, dame ese amor como lo tuvo David. Carácter en la persecución. Fíjate, también estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios para su vida. 1 Samuel 26, 10 y 12. Dijo además David, vive a Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron y no hubo nadie que viese, ni entendiese ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Qué bonito, ¿no? Dijo, no, yo no lo voy a hacer nada, va a ser la voluntad de Dios. Si Dios no lo derrota en la batalla, si Dios no lo hiere, si Dios no permite que él muera, yo no voy a hacer nada. Esto está en manos de Dios. Yo voy a hacer lo que a mí me corresponde, que es obedecer a Dios. Y eso es lo que Dios quiere ver también en tu vida. El que tú tengas esta actitud de David y que estés dispuesto a aceptar la voluntad de tu vida. ¿Estás tú dispuesto a aceptar esa voluntad? Dios, tú quieres que sea yo perseguido. Señor, yo acepto tu voluntad. Tiene un propósito. Sacarme victorioso para mostrar tu carácter. Número 5, enfrentó a su perseguidor. Nuevamente vemos que lo persigue, pero vamos a ver que es diferente la actitud de este David ahora. Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno de tu pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois digno de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor, el ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabeza. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿No es esta tu voz, hijo mío David? David respondió: Mi voz es, rey, señor mío. Y dijo: ¿Por qué persigues así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Versículo 21. Entonces dijo Saúl: He pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy en tus ojos. He aquí que yo he hecho neciamente y errado en gran manera. Fíjate cómo ahora las palabras fueron diferentes, inclusive impactaron aún más a Saúl, que dice, él reconoce que está mal, lo acepta, no cambia, pero él acepta esta situación y es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Él quiere pasarte por persecución, que va a haber persecución injustificada. Claro, no se vale pensar que, me están persiguiendo, Dios, ¿no? Que soy maravilloso, ¿no? Inclusive me acuerdo de una persona que decía que era gran cristiana porque la perseguían en la escuela, ¿no? Y que la habían expulsado porque la perseguían, ¿no? Ya después nos enteramos que la verdad es que estaba copiando en un examen, ¿verdad? ¿No? Y que no tenía nada que ver con la persecución. Estamos hablando de una persecución por servir a Dios, ¿no? Y bueno, Dios quiere que seas perseguido, lo fue, eso sucedió en la vida de Saúl, de David, perdón, 13 años de persecución. ¿Y sabes qué pasó durante esos 13 años? David nunca dejó a Dios. David nunca dejó a Dios. Samuel 144:2. Salmos, perdón, 144:2. Quería ver si estaban poniendo atención. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Precioso, ¿no? Fíjate cómo se refiere David. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía, mi libertador, escudo mío en quien he confiado. ¿Esas son tus palabras en la persecución? Esas deberían de ser nuestras palabras y pueden ser. Pueden ser, no somos diferentes a David. Pero la pregunta es, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué David actuó así? ¿Era David un superhombre? No, ¿verdad? Ya escuchamos en la plática de Rogelio cómo cometió errores y graves, muy, muy graves. Pero David recordaba las promesas de Dios para su vida. Dios había hecho promesas maravillosas para él. 1 Samuel 16:1. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndole yo desechado para que no reine sobre Israel? 12:13. Envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. David sabía que tenía una promesa de ser rey, y él iba a esperar esa promesa. Él no se iba a conformar con las cosas vanas, con el poder sentir y quitarse esa persecución en ese momento. Él sabía que venían cosas mucho más importantes para su vida, y por lo tanto esperó en Dios. Él esperó en Dios. ¿Y sabes qué? Dios también tiene grandes promesas para ti: vida eterna y vida abundante siendo un soldado para Cristo. Si tan solo tú estás dispuesto, como David, a pasar la persecución con victoria, con la victoria que solamente te lo puede dar Dios, si tú te enfrentas a la persecución con el carácter de David, un carácter que Dios formó en él. ¿Por qué? Porque él no se conformó con las migajas. Tú tampoco te conformes con las migajas del mundo. Deja que Dios saque Dios te saque de la persecución con victoria, como lo hizo con David. Fíjate, 2 Samuel 22. Fíjate estas palabras de David. Viva Jehová y bendito sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblo debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré tu nombre. Qué maravilloso que Dios te saque de esa persecución y que tú digas lo mismo, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Él quiere que tú pidas grandes cosas a Dios, intentes grandes cosas para Dios y esperes grandes cosas para Dios. Ojalá tú lo hagas, es realmente maravilloso. Yo recuerdo hace 15 años, un gran amigo mío cristiano me hizo ver que yo me estaba conformando con las migajas del mundo. Me acuerdo que me dijo, oye, quiero que me lleves al aeropuerto para que tú me pongas ahí, me lleves. Y me dijo, mira, yo me hizo raro, ¿por qué quiere que yo lo lleve al aeropuerto? O sea, bueno, yo lo llevé. Y me dijo, oye, ¿dónde podemos platicar? Y bueno, entramos ahí a un salón y me dijo, mira, yo no tengo mucho tiempo, pero quiero decirte una cosa. Tú estás desperdiciando tu vida para Dios. Sal de esa zona de confort. Entrega tu vida a Cristo. Yo me acuerdo que llegué con mi esposa y le dije, tenemos que entregarnos a Dios. Y me acuerdo que yo le dije, tenemos que hacer lo que han hecho las personas que nos discipularon. Y empezamos algo que para nosotros era algo grande para Dios. Empezamos en mi casa un discipulado. Me acuerdo que éramos 8 personas, un estudio, perdón, éramos 8 personas. Empezamos otro estudio en Cuernavaca con 2 personas. Y me acuerdo que íbamos cada fin de semana y cada fin de semana. Hubo muchísima persecución, muchísima. Recuerdo que inclusive estando ahí, yo tuve que cambiar de trabajo. Y bueno, tuve que empezar mi negocio. El ir a Cuernavaca implicaba un gasto. Mi esposa estaba con un embarazo de alto riesgo. De donde yo había salido, no me dejaron ni siquiera el seguro de gastos médicos. Pero dije, Dios, esto no me va a tronar. Yo te voy a seguir. Me acuerdo que al principio me iba por la carretera vieja Cuernavaca. Después, pues ya Dios me fue prosperando y pagaba la caseta en Tres Marías, ¿no? Y bueno, después hasta la llave me dio Dios, ya tengo llave. Y fue maravilloso. Fue increíble porque empezamos esto sabiendo que Dios iba a hacer cosas maravillosas en nuestra vida, esperando que Él hiciera cosas grandes con nosotros. Yo no sé cómo lo hizo. No tengo ni idea, pero lo cumplió. Ese grupo de 2 personas, de 8 personas, son 5 grupos, son más de 100 personas y una vida increíble. Así como Dios puso una persona que me motivara a salir de mi zona de confort, yo quiero motivarte a ti esta noche. Sal de tu zona de confort. Entrégate a Dios. Pídele grandes cosas a Dios. Intenta grandes cosas para Dios. Recibe grandes cosas de Dios.